Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 497, es el 21º capítulo de la 15ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos a un nuevo parón en la Liga Nacional tras la disputa de la jornada 27ª y lo hacemos porque se disputa la Final Four en Francia, la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, con Jimby Cartagena y Palma Futsal buscando el título europeo. Enseguida analizamos esta final a 4. Por supuesto, en la tertulia hablaremos también de lo ocurrido en estas jornadas y cómo se presenta el sprint final de la Liga tras el parón. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñena. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Alemania para hablar con un clásico, con el jugador del Fortuna, Miguelín. En el femenino, por supuesto, repasaremos con Álvada toda la actualidad de la Primera División y la previa de la Copa de la Reina. Y acabaremos el programa hablando de todo lo ocurrido en la Segunda División. Todo preparado para empezar. Está Rocío en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Este Good Luck Babe, Buena Suerte Baby, de Chappell Roan. Chappell Roan es una artista nacida en Missouri, que a lo mejor os suena porque formó parte de la banda sonora de los Juegos del Hambre, porque tiene a veces así un maquillaje tipo como Lady Gaga en su época, y porque está nominada a los American Music Awards 2025 como una de las mejores canciones, nominada a Mejor Canción del Año, Chappell Roan con este Good Luck Babe. Así que hoy vamos a escuchar las canciones nominadas a la 51ª edición de los American Music Awards, que se van a entregar en Las Vegas el 26 de mayo. Me aporta mi productor en el día de hoy, asesor musical, Marcote, que Chappell Roan ganó el Grammy, así que está verdaderamente en el prime ahora la artista nacida en Missouri. Los que siempre están en el prime son los tertulianos en el día de hoy de este Futsal Cope 497, acariciando ya los 500, si los apagones lo permiten. Cancho Rodríguez Navia, hola Canchito, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Santi, pues qué buen título para esta semana tan interesante de la canción.
Sí, buena suerte, baby. Sí, sí. Claro que sí, ojalá la tengan tanto Jimby como Palma. Está también por ahí Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, futsaleros. Qué bien lo habrá pasado Cancho volviendo a los años 80, ayer con el apagón, con sus radios. Y qué bien lo pasó Canchito ayer.
Las cerillas, las velas, el transistor a pilas.
Estaba más ancho que nunca, Cancho.
¿Os pilló alguno? ¿Tuvisteis algún susto, alguno de trenes, de ascensores, así, o todo bien?
Nada, todo controlado.
Bueno.
Pero correcto. Ya, yo estaba preparado, claro. Tengo las velas de hace 30 años, pero ¿cómo voy a sacar algún momento?
Oye, yo llené la casa de velas, los niños lo disfrutaron, sacamos una cocina que tenemos a gas. O sea, bueno, oye, pues aventuras, aventuras varias. Lo que no fue tan divertido fue subir los 12 pisos hasta casa y bajar al perro en brazos los 12 pisos y subirlo en brazos. Pues no, eso no fue tan divertido. Pero oye, me pagué el gimnasio ayer, así que lo recordaremos este 28 de abril de 2025. Me tocó ir al aeropuerto ayer para reforzar un poco a los servicios informativos de la casa y un compañero de Radio Nacional me dijo: me faltan los extraterrestres, la pandemia, Filomena, el apagón, me faltan los extraterrestres. El hombre ya estaba próximo o más cerca de jubilarse y me dijo: a ver si me da tiempo antes de que me vaya. Digo, bueno, cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que deseas. Bueno, vamos a separar la tertulia en dos partes. La primera va a ser para hablar de la Liga, de la jornada de Liga que finalizó, la número 27, y que nos deja el panorama apretadísimo en la lucha por el título de la Liga regular. Es verdad que Palma tiene un partido más, ahora mismo líder del campeonato, con un punto más que Peñíscola, que es segundo, con 58, y con tres puntos más que el Barça, que es tercero, con 56, después de meterle una buena paliza al Barça Palma Futsal en esta jornada. Y cuarto ya viene Inter, un poco más descolgado del título de la Liga regular, porque está a 7 puntos, aunque es verdad que tiene un partido menos que Palma, pero está a 4 y a 6 respectivamente de Barça y de Peñíscola. Y luego viene Gimbi, que está en zona de nadie, quinto con 45, también un partido más, y el follón tremendo, precioso, por entrar en playoff, porque parece que ninguno quiere asegurar la plaza, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados de esta última jornada, en la que perdió el sexto, perdió el séptimo, empató el octavo y perdió el noveno. Ahora mismo 38 el Pozo, sexto, 38 Osasuna Magna, séptimo, 38 Jaén Paraíso, cuidado que Osasuna Magna tiene un partido más, octavo Jaén Paraíso con 37 y noveno Industria Santa Coloma, también un partido más, con 37. Y luego está mi pelea particular, mi pedrada particular, la de la zona baja, en la que hubo un resultado que, junto al que vivieron la semana anterior, pone un poco patas arriba esa zona. Tudelano Rivera Navarra se impuso por 1-6 y se pone con 28 puntos. No está salvado porque le saca 3 al descenso a Noia. Burela empató y Noia Portus Apostoli perdió y se queda con 25 con Guanapisa de Sala 10 Zaragoza, ya matemáticamente descendido a la segunda división. ¿Quién más está metido en el lío del descenso? Bueno, vamos a meter a Quesos Hidalgo Manzanares, que cortó su mala racha de derrotas pero con un empate y que tiene 30 puntos. Y ahora les voy a preguntar a Cancho y a Gus si Córdoba con 32 está salvado. Vamos por orden. Lo de por arriba, 4 victorias consecutivas Palma Futsal. Cancho, en el mejor momento posible para afrontar la proeza, la batalla tremenda de volver a ganar la Copa de Europa.
Claro, yo creo que es evidente que las planificaciones de la temporada se hacen en función del calendario, y el calendario en el momento en el que Palma y los hombres de Vadillo tienen que estar mejor es evidentemente en la Champions, por muchos motivos. Luego hablaremos, como bien has dicho, de la Champions, pero esa velocidad de crucero que está cogiendo el equipo pues le ha llevado a estas 4 victorias seguidas, al empate anterior, es decir, muchos puntos en los últimos partidos, pero sobre todo lo mejor, las sensaciones, ¿no? Y esta vez el último termómetro que ha tenido es ante el Barça, el favorito per se a la competición, pues creo que es el momento idóneo para que Vadillo pueda sumar su tercer título de Champions, ¿eh? Eso está al alcance de casi nadie.
Sí, es verdad, como dice Cancho, que me desvío yo del tema, ahora os pregunto concretamente por la Champions y por cómo llegan Palma y Barça, pero en la Liga, Gus, parece que la pelea se queda ahí entre esos tres, entre Palma, Peñíscola y Barça, teniendo en cuenta, como decimos, que Palma tiene un partido más. Reaccionó Peñíscola, que venía de una mala racha de haber sumado 2 puntos de los últimos 9 y ahora suma 6 de 6, y el Barça, que venía también en un buen momento, pues encaja esa dolorosa derrota en Palma. ¿Esos tres, Gus, van a pelear por la Liga regular o metes todavía a Movistar Inter?
No, yo creo que se cierra mucho a estos tres, y aparte cuando el Barça cogió el liderato, ya avisábamos de que realmente el título de la fase regular iba a estar muy caro, y la primera prueba que tenía que atravesar era la de Palma en Son Moix, y ahí no solo falló sino creo que quedó en evidencia en muchas carencias y empieza a ser preocupante la situación de Tino Pérez en el banquillo, sobre todo frente a ese abismo a la hora de poner a este tipo en el espejo, el club con mayor presupuesto de la competición, ante el abismo de no solo no ganar ningún título, sino no jugar ninguna final y además no estar la próxima temporada por segunda consecutiva en la UEFA Futsal Champions League. Es todo un combo explosivo que podría hacer que este verano pasen muchas cosas en Can Barça.
La pelea, Cancho, por esa postemporada, por ese playoff, en la que parece que ninguno quiere asegurar la posición, teniendo en cuenta, habida cuenta de los resultados de esta última jornada, con mayor perjuicio todavía para Osasuna Magnasota y para Industria Santa Coloma, los dos que tienen 28 partidos. Y yo no sé, ¿a cuántos metes ahí? Yo creo que Jimbi está fuera, ¿no? A pesar de tener un partido más, con 45, tiene casi casi asegurado el puesto de playoff, pero esos cuatro, en dos puntos, en un punto, perdón, 38, 38, 37, 37, y Valdepeñas en franca mejoría, son 10 puntos de los últimos 12. Córdoba es verdad que perdió el último partido, pero venía de ganar 12 puntos seguidos. No sé hasta dónde poner la línea por el playoff.
Bueno, creo que de esos cortes en los que está dividida la clasificación, tenemos claro que los tres primeros son los que van a pelear. Yo creo que ya tenemos, no solamente clasificados, sino yo creo que ya tenemos un duelo para los playoffs, un duelo además interesantísimo, ¿no? Ese Movistar Jimbi Cartagena, yo creo que va a ser el partido de cuartos, por la
Tiene
distancia que
pinta, sí.
hay entre los otros, con lo cual un partido, un factor pista para Movistar, pero ojo que el campeón de Liga empieza los playoffs en una situación complicada, ¿no? Y luego, como bien dices, Santi, nos tienen locos a todos, ¿no? Porque fíjate que Osasuna tenía una oportunidad de oro
En el
ante un equipo
derbi.
que está en descenso, en el derbi, un partido importante en tu pista, y no que pierdas, es como pierdes este partido, ¿no? Y todavía de esos 3 puntitos con 41, yo creo que ya hubiera por lo menos medio asegurado, ¿no? Esa entrada, ¿no? Y luego está Viñalbali, ¿eh? Que es que Viñalbali, desde que llegó Álvaro Martínez, lleva ya 4 victorias, es un equipo que ha cogido la velocidad. Es verdad que esta semana juega en Torrejón y no es una pista fácil, pero si araña en Torrejón los 3 puntos, ojo, porque Jaén está siendo súper irregular, no lleva más que una victoria en los últimos partidos. E Industrias igual, ¿no? Hay que ver ahora el calendario, luego la verás, podríamos entrar en detalle, pero esa otra lucha, como la de abajo, que va a estar apasionante.
¿Qué dices, Gusa? ¿Cuántos metes ahí? ¿Cómo ves la pelea por el playoff? Porque cuando volvamos
Uf.
del parón por la UEFA Futsal Champions League, vamos a tener 3 jornadas, algunos equipos 2, para finalizar ya la temporada regular.
Yo no sé si la inercia del subidón de esa permanencia virtual y de esa buena racha con Álvaro Martínez le va a dar a Viñalbal y Valdepeñas, pero bueno, oye, nadie pensábamos que iba a llegar con ese chance y puede llegar. Industria Santa Coloma parece que se ha deshinchado, es decir, ha cogido un pico de forma preocupante, pero tiene sus posibilidades. Y a mí me preocupa mucho el pozo. Es decir, parece que no pasa nada en el pozo y hace falta que pasen cosas y han entrado en una dinámica muy, muy peligrosa y viendo la trayectoria del pozo, Cancho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la tostada siempre cae del lado de la mermelada, ¿eh? Cuando
Sí.
hablamos del pozo en este tipo de situaciones, ¿sabes? Si es lo que realmente me preocupa, más allá de que creo que José González está haciendo un buen trabajo y que creo que realmente hay que empezar a valorar a José a partir de la próxima temporada, cuando él construya el proyecto o reconfigure un poco la dirección del equipo. Y con Sota pues tiene ese hándicap de tener un partido menos, pero es cierto que perdón, un partido más, pero es cierto que lo que hizo en Cartagena le coloca en una situación privilegiada. Me parece que se ha animado mucho esta zona del playoff y, como tú bien decías, Santi, con solo un emparejamiento definido, pues creo que ninguno puede jugar a escoger rival y todo lo contrario, tienen que escoger jugar dentro y que sea lo que Dios quiera.
Venga, Gus, ahora empiezo por ti, por esta pelea preciosa. Por la parte baja, igual, tenemos que saber a cuántos equipos implicamos. Noia, descenso 25, Burela salvado 27, Tudelano salvado 28 y Quesos Hidalgo 30. Yo no sé si Córdoba va a mirar hacia arriba, está a 5 del playoff, o hacia abajo, está a 7 de la permanencia. ¿A cuántos implicas y cómo ves este tramo final de temporada, analizando también un poco calendarios de los equipos de abajo, que en este caso no afecta el número de partidos porque todos van a jugar 3 de aquí al final de la liga?
Yo déjame que comience mandándole un fuerte abrazo a toda la gente de Guanapix Zaragoza y también elogiando su actitud el otro día en el partido Burela. Es decir, salieron a ganar, tuvieron ganado a Burela 1-2 después de consumar su descenso en la pasada jornada y son un ejemplo de integridad absolutamente necesario para el final de esta competición, que tú siempre habías pedido que hubiese emoción y yo creo sí. que la va a haber, con hasta 5 equipos implicados. Córdoba deberíamos sacarle solo vale. por la inercia que, aunque matemáticamente no podamos hacerlo, pero solo por la inercia que ha cogido el equipo de Ema Santoro, me parece que merece estar fuera. Todo lo contrario a que eso sea Hidalgo Manzanares, que creo que de repente está metido en una fiesta en la que no se esperaba y no sabe qué pasos de baile dar. Y luego me parece que a Burela también. Llevamos toda la temporada elogiando y hay que hacerlo, de verdad, y hay que poner en valor lo que ha hecho David Rial con un equipo absolutamente mermado, con una entidad con problemas económicos, retrasos en los pagos y tal, pero de repente también pues se han quedado sin gasolina. Se han quedado sin gasolina, llevan toda la temporada jugando sin esa presión, generando una especie de microclima en el vestuario, aislándose de todo lo institucional, pero de repente lo deportivo les ha pasado por la derecha y se ven ahí a dos puntitos del descenso y con un panorama fuera de la pista bastante bastante sombrío. Entonces, con lo cual, creo que eso le puede pasar factura a la escuadra naranja y todo lo contrario a Tudelano y a Noya, que están haciendo todo lo posible por no descender. Uno a su manera, Noya dándole confianza a David Palmas y apareciendo jugadores importantes como Pirata y Tudelano, haciendo un tremendo esfuerzo Ramón Lázaro en el mercado invernal para reforzar el equipo y Terry y otros fichajes pues tirando del carro, pero aún así, fíjate, que no le da, no se despega. Entonces creo que va a ser uno de esos finales de temporada épicos y a mí no descartaría, y fíjate, que ya estoy echando las cuentas para un triple empate entre Tudelano, Burela y Noya o Manzanares. Pero podríamos llegar a la última jornada y que hubiese un triple empate y tener que tirar de todos los coeficientes.
Son 5 equipos, Cancho, para una plaza. Uno se va a ir con Guanapisa de Sala y de Zaragoza para abajo. Ahora mismo en la posición es Noya, que es el que tiene la desventaja porque le saca 2 puntos Burela, 3 Tudelano y 5 Manzanares. Pero no sé qué te dice a ti el olfato.
Bueno, más que el olfato, me dice el calendario, porque yo creo que esta semana hay un partido importantísimo, ¿no? Que es ese Burela-Tudelano, o Tudelano-Burela, para ser más correcto, que puede definir, sobre todo Burela, ¿no? Porque cuando estaba preparando la tertulia, he visto que fíjate el calendario que tiene Burela. Tiene a Tudelano en ese partido tan tan crítico, pero luego Pozo y Gimbi. Es decir, que si no sacas puntos contra el rival directo, difícil vas a sacar con los de arriba, ¿no? Con lo cual te podrías quedar con esos 27 puntos. Noya tampoco tiene un calendario fácil, porque tiene al Barça y a Movistar, pero recibe al Sala 10, a Guanapix, el recién defendido, que por lógica deportiva puede sumar esos 3 puntos, que a lo mejor son los que ya te hacen adelantar a Burela. Yo creo que es el que peor lo tiene el equipo, ya no solo por lo económico que comentaba Gus ahora y por toda la situación deportiva, sino porque el calendario no le favorece mucho.
Bueno, pues hasta aquí la Liga y ahora damos un saltito y nos ponemos a analizar la Final Four de la Copa de Europa con 2 equipos españoles. Hosier Byrne, más conocido como Hosier, es un cantante y compositor irlandés. Hizo famoso en el año 2015 con aquel tema Take Me to Church y hoy está nominado para llevarse la mejor canción en los premios americanos de la música del próximo 26 de mayo en Las Vegas. Su canción Too Sweet, demasiado dulce, suena así. Nos viene al pelo el título porque verdaderamente es como un caramelo tener ahora a 2 equipos españoles compitiendo otra vez por llevarse la Copa de Europa. Va a ser en Le Mans, en Francia, en esa eliminatoria de final a 4 que va a enfrentar, que va a dar la posibilidad de tener final española o un representante o lo que sería lo peor, y lo vivimos hace unos cuantos años, ninguno. Viernes 2 de mayo a las 6 de la tarde, Caira Talmati, Cartagena, Costa Cálida, Gimbi. A las 9 de la noche, Sporting de Lisboa, Islas Baleares, Palma. el domingo a las 4 de la el domingo 4 de mayo a las 5 de la tarde el partido por el tercer puesto, el que nadie quiere jugar, y la gran final del torneo el domingo a las 8 de la tarde. Posibilidades, Cancho, de los equipos españoles, empezando por esa semifinal entre Kaira Talmati y Jimmy Cartagena.
Yo creo que está muy, muy, muy igualado todo, ¿no? Porque si tiramos de historia, si tiramos de calendario, diríamos, jolí, fíjate, dos de los equipos, o los dos equipos con más participaciones, el Sporting y Cairal, que son con muchísimas tablas, y por el otro lado, Jimby, debutante, y Palma, que solo lleva dos ediciones, claro, pero es que lleva dos ediciones, pero ha ganado las dos. Es decir, que es la historia, cuando la pelota empieza a rodar sobre el parqué, no tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Bueno, son partidos muy igualados, son equipos, además, que sobre todo Cairat, ¿no? Que todos sabemos que su temporada está basada en la Champions. Es un equipo creado a base de talonario, aunque ha perdido jugadores importantes, ¿no? Pero siempre está ahí. Y yo confío mucho en ese saber estar que tienen los equipos españoles. Duda para duda, yo creo que es una asignatura pendiente, no sé si os gustará de acuerdo, pero duda que está un poco ahora aprobando todas aquellas asignaturas en los últimos años con el Pozo, que se quedaba, no ganaba, bueno, pues ha vuelto a retomar, pero le falta esa final perdida con el Pozo por penalti, que yo creo que la tiene marcada como título importante que le queda, ¿no? Entonces yo les doy oportunidades, al ser también una pista neutral, ¿no? Porque si se hubiera jugado en cualquiera de los anfitriones, pues siempre eso hubiera sido muy determinante. Yo veo muy, muy igualada esta Champions.
Gus, ¿qué dices de esta primera semifinal, 6 de la tarde, viernes, Cairat, Jimby?
Pues que creo que Cairat es un lobo disfrazado de oveja. Además, creo que Marlon Velasco es un especialista en asumir este papel. Él quiere que los focos vayan al campeón de la Liga Española, a Jimmy Cartagena, al super equipo entrenado por Duda, etc. Pero creo que él está preparando a conciencia el duelo frente al conjunto cartagenero. Tiene, como bien decía Cancho, no es el equipo estelar de otras temporadas, pero creo que tiene un muy, muy buen equipo. Ojo al portero, Denis Cavalcanti, que la próxima temporada va a jugar en Palma Futsal. Tiene jugadores interesantes, Lucas Otaña atrás y sobre todo Julio Zanotto. Julio Zanotto es un jugador interesantísimo, un pelirrojo que tiene pasaporte armenio, pero que es más brasileño que Betao. Y Odene Rodríguez también, ¿sabes? Entonces, con lo cual, bueno, os acordáis que tiene Alisson también, el pivo de Palma que jugó en el Betis, ¿verdad? En Noya, que no tuvo suerte. Ojo, está muy delgadito, Cancho, está muy delgadito y en forma. Y la próxima
y
temporada...
Goleador,
temporada, ¿no? Eso es, la próxima temporada o va a jugar en el Palma o va a jugar en otro equipo de primera, ¿eh? Pero seguramente juega en el Palma por la marcha de Jesús Gordillo, que no renovará. Creo que tiene un muy buen equipo y creo que Cartagena no llega fino, pero a lo mejor es lo ideal. Es decir, el otro día, por ejemplo, al final remontaron y frente a Osasuna Magna y no lo sé, pero Cartagena me ha dejado dudas en los últimos partidos. Le puede estar pasando factura también en forma de lesiones una temporada tan larga con compromisos tan exigentes y al final creo que esa es la diferencia, la profundidad de banquillo y sobre todo las lesiones o las sanciones. Entonces, con lo cual la veo, sinceramente, la veo muy igualada. Confío lógicamente en la pizarra de Duda, en la calidad de jugadores. El otro día apareció Mota, por ejemplo, con dos golazos que creo que estaba absolutamente desaparecido. Sí. confío en el talento de la plantilla de Jimby, sobre todo confío en Duda, que como bien decía Cancho, la Champions es una reválida para él.
Bueno, pues al 50, ¿eh? No vamos a dar favorito para este partido. Cairat Talmati, Jimby Cartagena, al 50% de posibilidades, lógicamente nosotros hinchando por el equipo español. Y luego a las 9, probablemente uno de los mejores partidos de fútbol sala que pueden verse en Europa, con Palma, efectivamente, con dos títulos a sus espaldas consecutivos y con el Sporting de Portugal, que siempre genera bastante respeto. Cancho, ¿cómo ves esta segunda semifinal?
Es que, pues mira, aquí voy a cambiar, voy a decir 50-50. Sí. Cambio el orden del 50 para parece que digo otro. Es que es muy difícil, es que es muy difícil. Fíjate que esta es la final de hace dos años, ¿no? Una final que iba con todo favoritismo, a pesar de jugarse en Palma, el Sporting de Nuno Díaz, porque era un equipo con una historia, Palma no la tenía, y llegaron a los penaltis y en los penaltis perdieron. Es que eso se puede dar también en estos partidos, ¿no? La verdad es que el Sporting es un equipo fortísimo, con unos jugadores espectaculares, fíjate que ha ido fichando, ha vuelto a traer a Rocha, que ya era campeón en otros años. Es decir, se preparan también. Son equipos que saben que esa inversión tan tan multimillonaria que hacen en sus plantillas tiene que tener el refrendo de la Champions. Lo que pasa es que ha ido a dar con un mal compañero de viaje, ¿no? Porque solo lleva dos Champions. Siempre decimos que es el único club que gana fuera lo que no gana dentro, ¿no? Que eso es algo histórico, ¿no? Y un equipo que lleva dos Champions seguidas y que puede conseguir tres, algo que sería histórico, hace que se iguale mucho. Por lo menos para mí las opciones de los dos.
Dientes largos, ¿no, Gus? Para ver ese partido después de lo que va a ser la batalla entre Caira, Tiñib y Cartagena. Lo de Sporting y Palma son también palabras mayores.
Es la final anticipada, pero yo en este caso sí me voy a mojar. Que Cancho dice que nunca me mojo, me voy a mojar. Y creo que Palma es el gran favorito para hacer historia, ganando una tercera Champions, que es algo que no ha hecho nadie en la historia. Creo que es un torneo que de repente se ha convertido Palma en un especialista en este torneo, que está aprovechando la ausencia de los equipos rusos, que suelen ser factores desequilibrantes en el torneo por el potencial y el talento que aunan, y que está también aprovechando diferentes situaciones nacionales o continentales, la crisis del fútbol sala italiano o la inercia de algunas potencias futsaleras como el Barça, y de momento ha sumado dos Champions y va camino a la tercera, y creo que hay que ponerlo en valor. Es cierto que esa mochila de no ganar un título nacional les pesa, pero bueno, ya perdieron la final de la Copa de España, la jugaron, y también van a estar en la Final Four de la Copa del Rey. Creo que el mes de mayo puede ser un mayo florido para Palma, y con lo que pasa que enfrente tiene al Sporting, que creo que... Os voy a contar una anécdota, que sí. El pasado sábado estaba Nuno Díaz en el palco, y después del partido entre el Palma y el Barça se fueron Nuno Díaz y Antonio Vadillo, y bueno, y parte del cuerpo técnico de Sporting que le acompañaba, a cenar tranquilamente, a hablar de fútbol sala. Son dos amigos que se conocen a la perfección. Son dos equipos que no tienen ningún tipo de secreto. Entonces, va a ser un duelo galáctico entre dos de los mejores entrenadores del mundo, dos de las mejores plantillas del mundo, y creo que Sporting ahora mismo, con un Tomás Pasó en defensa espectacular, absolutamente enorme. Vamos a ver en portería quién juega, si juega su hermano Bernardo o Enrique, pero es que Zíquite es un jugador al que le falta regularidad, es el sueño, es el sueño dorado del Barcelona, pero le falta esa regularidad. Pero creo que cuando llegan este tipo de partidos siempre rinde el pivo del Sporting. Sokolov, el ruso, que estuvo en el mercado el pasado verano, está haciendo un temporadón jugando como ala zurdo. Alex Merlini y Tainá no necesitan presentación, pero es que en el mercado invernal, como decía Cancho, han sacado la talonera. Después de arrebatarle al Barça a Alan Guillerme del Braga, se lesiona su fichaje estrella y van a por Rocha. Se comen algunas declaraciones que habían hecho, al final hacen las paces con Rocha, vuelve Rocha, y también fichan a Bruno Rafael porque prescinden de Tatiño, porque como bien dice Cancho, su objetivo es reinar en Europa, pero ojo, que vienen de empatar con Eléctrico, y después de esta Final Four jugarían la última jornada de la Liga Regular contra el Benfica. El que gane va a ser campeón de la Liga Regular, y por lo tanto en una hipotética semifinal se mediría al Braga, y el año pasado ya sabemos lo que le pasó a Benfica, que en la semifinal con el Braga quedó eliminado y se quedó sin jugar la Champions, ¿eh? O sea que ahora mismo no llegan en el mejor momento Sporting, pero es un equipo que se transforma absolutamente competitivo, y sobre todo un factor diferencial, Santi, Gancho, miden muy bien el tema arbitral, sí. Están acostumbrados a otro tipo de competición, a otro tipo de baremo, de registro arbitral, y creo que eso lo van a medir muy bien. Es una lástima la ausencia de Manuel Piqueras por esa grave lesión, y el gesto de Palma renovando hasta 2028 y ejecutando la opción de compra con el Real Betis, pero le va a hacer falta la dureza y la contundencia de Manuel Piqueras para frenar a los jugadores del Sporting.
Pues nada, menú servido, señoras y señores, para la Liga, pero para por una razón de mucho peso, que es la final a 4 de la Champions. Y afortunadamente podríamos simplemente verla por televisión como meros espectadores, pero no. Estamos muy implicados con Jimby Cartagena y con Palma Futsal, así que ojalá uno de los dos, o el tercero de Palma o el primero de Jimby, se lo puedan traer para España desde Le Mans el próximo domingo a las 8
de la
tarde.
Hablando de la televisión, no lo han hecho público, pero sí lo podemos confirmar aquí en Futsal Cope. La va a dar Dazón, la va a dar de manera gratuita, y además un amigo y compañero de nuestro, como Raúl García Pozuelo, va a ser la voz elegida.
Entonces, bueno, estará...
Para todos aquellos aficionados de fútbol sala, se puede ver también en IB3, o sea, decir que por esto digo,
no,
pero
¿no?
Creo que es bueno.
Como tú...
Bueno, yo he anticipado en relevo, que Lufán, ¿no? He anticipado, sí, en relevo he anticipado una reunión que hubo ayer en pleno apagón, que me parece muy importante, entre el presidente de la NFS, Javier Lozano, y el director general del Jaén, Nicolás Sabariego, para abordar o acercar posturas sobre la gestión de las competiciones de la red, en base a esa promesa que hizo Rafael Luzán en una reunión del 17 de marzo, que será el modelo de gestión, será el que decida los clubs, y en eso están, esperando a que Rafael Luzán les dé audiencia, y sí, parece que no se quiere perder la final, juegue un equipo español o jueguen los dos. Es decir, él espera que haya por lo menos un equipo español, pero si hubiese dos, os recuerdo que sería la tercera final entre equipos españoles en la UEFA Futsal Champions League. Es curioso, Cancho, porque esto, Santi, porque esto lo cuento en relevo para que veáis un poco también la dejadez o la desidia. En la edición de 2023 se celebró en el Velodrom de Illes Baleares por aquello de que Polonia con Rusia y tal, no fue nadie de la federación, y ahí ganó Palma su primer título. Pero es que la de 2024, disputada en Ereván, en Armenia, que jugaron la final el Club Balear y el Barça, tampoco fue el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, José Miguel Monge, a aquella cita histórica. Pues bien, también podemos confirmaros, lo hemos adelantado en relevo, que tampoco va a estar el dirigente murciano en la edición de 2025, porque se disputa en Cartagena la Copa de la Reina.
Bueno, pues todo eso que nos cuenta Gus aquí en Futsal Copa y también en relevo de lo que se viene en esa final a 4 de la Copa de Europa. Cancho, Gus, un abrazo muy grande a los dos.
Saludos.
Vamos rápidamente porque nos está esperando una leyenda del fútbol sala español. Directora Zendín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde nos llevas hoy?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues nos vamos a ir hasta Alemania para, como decías, visitar a uno de los nombres propios de nuestro fútbol sala, que hace unos meses emprendía una nueva aventura en el extranjero y que creo que ya nos escucha Miguel Sayago, jugador del Fortuna de Düsseldorf. Miguelín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás viviendo esta nueva aventura en Alemania?
Bueno, lo que era el fútbol sala ya acabó y nos clasificamos a playoff, jugamos contra el primer clasificado y bueno, eso ya quedó un poco al margen, a la aventura, pero bueno, la verdad que me llamó mucho la atención, mucho más talento del que yo esperaba y la verdad que bueno, estuve a gusto, estuve bien, estuve feliz, limé un poquito el gusanillo de seguir con el futsal y la verdad que bien, no podemos decir lo contrario.
¿Cómo surge esta aventura de irte hasta Alemania?
Bueno, la verdad que un amiguete mío de aquí de Mallorca, que vive por temporadas en Alemania, le dieron la gestión deportiva y me pidió un favor de intentar ayudar un poco a fomentar el fútbol sala, elevar un poco el reconocimiento de Alemania allí en Düsseldorf. Y bueno, pues cuando un amigo te pide algo, pues intenta hacerlo de la mejor manera e intentar elevar en la medida de lo posible todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, nada, me llamó la atención, me dieron la posibilidad de estar en casa durante toda la semana y de solo ir a los partidos y, bueno, la verdad que bien contento por ello.
¿Qué objetivos te has marcado esta aventura? No sé si seguir disfrutando o mirar un poquito más ambicioso.
No, sobre todo seguir disfrutando, ¿no? Siendo muy realista de que al final, pues, la continuidad profesional era más difícil, ya soy consciente de que tengo una edad medianamente elevada, aunque es verdad que me mantengo en forma, pero bueno, quizás mi mente necesitaba un poquito la liberación de pasar mucho tiempo con la familia, de todos estos años al final de mucha exigencia tanto mental como física, pues me había pasado un poquito de factura y Düsseldorf en ese sentido me daba las dos variantes, poder estar todo el tiempo posible con mi familia y viajar en un día y volverme a casa. Entonces, creo que cumplimos el objetivo de meter al club en playoff, que era algo que tenían pendiente tiempo atrás, y bueno, lo conseguimos. Es verdad que luego pues jugamos contra el primer clasificado y a la primera de cambio nos eliminaron, pero bueno, por lo menos el objetivo se había cumplido como he dicho anteriormente, pues quitarme un poco el gusanillo de seguir un poquito vinculado a la pelota y un poco vinculado a lo que es mi pasión.
¿Cómo es tu club, el Fortuna de Düsseldorf?
Bien, la verdad, a ver, si lo comparamos a nuestra liga, pues está año luz, ¿no? Pero un poco los conocimientos de Matías era elevar un poquito el fútbol sala a nivel táctico, a nivel conocimientos, y bueno, pues no era profesional porque los compañeros entrenaban dos veces por semana, algunos venían a jugar de ciudades totalmente diferentes, a 5 o 6 horas en coche, no entrenábamos todo el equipo junto, al final era algo diferente, era algo semiprofesional más que profesional, pero bueno, en esa estábamos, ¿no? En intentar alinear un poco los caminos para intentar ser profesional y tener más respaldo y todo en una sintonía, ¿no? Pero la verdad que dificulta un poco la mentalidad cuando has sido profesional durante muchísimo tiempo al verte en esa tesitura y ver que lo buscan, que lo quieren, pero es difícil llegar.
¿El fútbol sala en Alemania cómo es? ¿Qué te has encontrado por allí?
Sobre todo a nivel ofensivo, gente muy talentosa. Gente que va muy bien en uno contra uno, que son muy defensivos, que las transiciones las llevan muy bien, que son capaces de tener esa lectura veloz y rápida, pero bueno, sí es cierto que a nivel táctico pues cuesta mucho más, ¿no? No, al final yo estoy mal acostumbrado en ese sentido y aquí en España, a nivel nacional e internacional, pues los conocimientos están muy elevados. Entonces, quizás donde más fallaban o donde más he notado la diferencia es sobre todo en ese tipo de aspectos.
Y imagino que sigues todavía y tienes ese ojito puesto en la Liga Española. No sé cómo estás viendo este año, cómo está la competición y cómo están tus equipos en la Liga.
Sí, lo sigo siempre, sobre todo a los clubes que he estado. Y evidentemente, pues bueno, dolorido, ¿no? Dolorido por ver al Pozo de la manera que lo estamos viendo, porque al final es algo que te duele, porque has vivido mucho tiempo allí, lo sientes parte tuya. Y bueno, Córdoba es la parte que le toca muy bien. O sea, la última semana ha pegado un arreón, ha sacado resultados bastante importantes y la verdad que contentos por ellos también. Y bueno, de Palma, ¿qué vamos a hablar? O sea, estuve el otro día viéndolos contra el Barça. Creo que llegan con la flecha hacia arriba, creo que es un buen momento para meter un azote y dar otro golpe más encima de la mesa y veremos a ver lo que ocurre.
Miguel, pues que nos alegramos un montón de saludarte como siempre, que Alemania es un país que en el panorama nuestro futsalero no lo tenemos muy visitado, porque es verdad que no es un país de tradición de fútbol sala y que creo que vaya gente como tú allí, pues creo que le va a hacer bien al país. Y si Alemania empezase a crecer un poco, nos vendría muy bien a todos, al fútbol sala europeo, Miguel.
Sí, la verdad que sí. La verdad que esa es un poco la intención mía y veremos a ver a dónde llegamos y de qué manera. Así que muchas gracias por todo.
¿Cuánto darías por estar este viernes jugando contra el Sporting de Lisboa con Palma?
Muchísimo. Pero bueno, lo viviremos de otra manera, arropándolos, apoyándolos como siempre y... Y bueno, que depende de ellos, ya está, que ya lo han demostrado dos veces, que no es casualidad.
Bueno, pues ojalá se pueda, sea Palma, ojalá sea Jimmy Cartagena y nos puedan traer una nueva Copa de Europa para España. Miguel, que nos alegramos mucho de saber de ti y de que te vaya muy bien. Un abrazo
muchas
muy grande.
Gracias. Igualmente un abrazo, gracias.
Miguelín es leyenda del fútbol sala español y está ahora mismo echando una mano a desarrollar el fútbol sala alemán en el Fortuna Düsseldorf. ¿Y qué otra noticia tenemos en nuestro panorama de futsaleros por el mundo, Teresa?
Pues tenemos que contar que Imanol Arregui ha vuelto de Japón, después de rescindir el contrato que tenía con Nagoya Ocean, ha retornado a España y ha comentado con ganas de seguir entrenando, así que no creo que tarde mucho en que volvamos a ver al bueno de Imanol Arregui sentado en un banquillo.
Bueno, y seguro que antes de terminar la temporada podemos visitarle para que nos cuente su experiencia japonesa, que llamó mucho la atención en su momento, y estaremos felices de hablar con Imanol. Nos quedan todavía muchos futsal copia hasta que llegue el verano. Gracias, Teresa, un beso.
Un beso, hasta luego.
Vamos con el femenino. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. problems. I can't take them when I'm gone. Vaya temazo este también, A Bar Song, una canción de Bar de Sabuzzi, que también está nominado para llevarse el premio Mejor Canción en los premios de la música americana. Sabuzzi es este cantante, cineasta, compositor y productor que tiene doble nacionalidad estadounidense y nigeriano, que nos sirve para saludar a Alba Da, que tiene un montón de cosas que contarnos, no solo de la Liga, sino también de la Copa de la Reina. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Santi. Pues bueno, después del revuelo que vivimos en el día de ayer, por ese apagón masivo, sí que es cierto que dentro del fútbol sala había o estaba en la cabeza de todas las personas esa fase final de la Copa de la Reina, que se va a disputar este fin de semana del 2 al 4 de mayo en el Palacio de los Deportes de Cartagena, porque como no sabíamos qué pasaba, no había comunicaciones, sí que es cierto que pensábamos, se va a disputar, se va a poder viajar, ¿qué está pasando en el mundo? Creo que el fútbol sala también quedó en un segundo plano, como todas las cosas, porque la actualidad era saber qué estaba pasando y cuándo podíamos volver a tener luz. Pero bueno, vamos a repasar lo que pasó el pasado fin de semana, cuando todavía el mundo era normal, vamos a decirlo así, en esa jornada 27. Recordamos, solo quedan 3 jornadas para que termine la Liga. Después se jugará ese playoff por el título de Liga. En la jornada 27, que se jugó el pasado fin de semana, Alcorcón ganó 5-3 a Poyo, un duelo muy importante para Alcorcón, para seguir al acecho de esa cuarta plaza, que de momento parece inalcanzable, pero esa victoria les deja todavía soñar. Alcantarilla empataba 3 frente al Scorts. Melilla-Torreblanca ganaba 1-3 frente a Ourense, en un partido, un duelo muy igualado. Futsi Navalcarnero ganó 5-1 a Atlético Torcal. Guadalcacín perdía 1-2 frente a Roldán, un Roldán que está de momento afianzado en esa cuarta plaza que les permitiría jugar esos play-offs. Burela ganaba 2-4 a Móstoles, Castro ganaba 6-2 a Rubí y Telde Deportivo perdía 2-4 frente a Marín, un Marín que ganaba frente al colista y le da todavía o les deja soñar todavía con esa permanencia, porque recordamos que en la parte baja de la clasificación Marín ahora mismo estaría descendido con 22 puntos, con 12 Rubí y con 4, como decimos, que ya está descendido desde hace unas jornadas, Telde Deportivo. Por la parte alta, Melilla sigue liderando la clasificación con 78 puntos, con 73 Futsi Navalcarnero, Burela tercero con 70 y Roldán en cuarta posición con 51. Como decimos, Alcorcón todavía soñando con esos 45 puntos que de momento tiene. Y como decíamos al principio, este fin de semana es la Copa de la Reina, esa fase final que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Cartagena del 2 al 4 de mayo. ¿Qué partidos va a haber? ¿Qué partidos vamos a poder ver en la televisión? Bueno, por Teledeporte, a las 11 de la mañana, el día 2, Teledeportivo Castro. A la 1 y cuarto, ese Móstoles Melilla Torreblanca también se va a poder ver por Teledeporte. Y por RTV Play, vamos a ver a las 4, un Burela Ourense on Time. Y a las 6 y media, el Roldán Poyo. Teniendo en cuenta que Futsi no está dentro de esta fase final, que es una de las novedades y de las noticias que dábamos hace unos meses cuando se disputaron los partidos para ver qué equipos iban a jugar esta fase final, sí que es cierto que están grandes equipos como Melilla, que lidera la clasificación, Burela, que está en tercera posición, y Roldán en cuarta. Vamos a ver si Poyo, que también se le da muy bien estas competiciones, qué hace frente a Roldán. Vamos a ver Ourense si le consigue plantar cara a Burela, Móstoles, que se va a enfrentar, como decíamos, a Melilla, y ese Castro Telde Deportivo. En principio, Telde Deportivo, un equipo que está descendido, Castro, que ha hecho una buena temporada. Vamos a ver si hay sorpresas, sabemos que en este tipo de competiciones siempre las hay. Como decimos, este fin de semana, la Copa de la Reina, fase final, Palacio de los Deportes de Cartagena en Murcia. El sábado día 3 las semifinales, domingo día 4 la final, que podremos ver por Teledeporte. Esperemos que no haya más novedades, que no volvamos a tener apagones ni este tipo de noticias. Como decimos, la actualidad del fútbol sala femenino pasa porque el próximo fin de semana se disputa la fase final de la Copa de la Reina.
La segunda división en Futsal Cope.
Un
una segunda división que está llegando a su tramo final de la temporada. Se disputó este pasado fin de semana la jornada número 28 con estos marcadores: Ibiza Gasifred 2, Inagrupe Elegido Futsal 2, Meliestar 6, Málaga Ciudad Redonda 5, Real Betis Futsal 6, Levante 1, Barça Athletic 3, ADC Lugo Sala 2, Zambú Pinatar 7, Unión África Ceutí 2, Entre Ríos Zaragoza 3, Sala 5 Martorell 3, Family Casalcira 5, Parrulo Ferrol 2 y Club Deportivo Leganés 4, Sporting La Nucía 3. Transcurridas estas jornadas, la clasificación está encabezada de manera incontestable por el Real Betis Futsal, que está acariciando su regreso a la primera división. Líder con 61 puntos. Segundo, Family Casalcira con 56. Es el único que todavía les puede poner en aprietos a los béticos, que lo tienen casi, casi en su mano. También en playoff, tercero, Oparrulo con 44. Inagrupe Elegido Futsal es cuarto con 44. Y Málaga Ciudad Redonda es quinto, también con 44, y ahí la pelea por entrar en el playoff la protagonizan Levante, que es sexto con 43, y Barça Athletic, que es séptimo con 40 puntos. La zona baja también está muy caliente, aunque esa victoria última del Leganés le puede haber dado la tranquilidad de la permanencia. Está Leganés decimotercero con 34 puntos, decimocuarto Unión África Ceutí con 28 a falta de dos partidos, decimoquinto Sporting La Nucía con 27 y decimosexto Lugo Sala con 23 puntos, ya descendido tanto Sporting La Nucía como el ADC Lugo Sala. Repasamos lo que viene en la jornada número 29 del campeonato, que se disputará de manera íntegra el sábado, a excepción de un partido. 5:30 p.m, sábado 3 de mayo, La Nucía Entre Ríos Zaragoza. A las 6, Ibiza Real Betis. 6:30, dos partidos. A las 5, Martorell Family Casalcira y Elegido Futsal Barça Athletic. A las 7, Oparrulo Ferrol Zambú Pinatar. A las 8, Lugo Sala Meliestar. Y a las 8:30, Unión África Ceutí Levante. Para las 4:30 del domingo quedará el Málaga Ciudad Redonda Club Deportivo Leganés. Obligatoriamente, este Lose Control, Perdiendo el Control, de Jayden Colin Dinsdale, o como le conoce todo el mundo, Teddy Swims. Es este cantante y compositor estadounidense que combina bastantes géneros, que está muy tatuado por el cuello y que, bueno, seguro que la habéis visto, y que tiene una voz brutal. Y también su canción, Lose Control, va a ser canción nominada, o es canción nominada, es candidata a ganar el premio a canción del año en los premios americanos de la música, y lo sabremos el 26 de mayo. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope. Han estado Marcote y Rocío en la producción y en el control técnico. Os habló Santi Duque. La semana que viene más. Gracias por estar ahí. Suerte para Jimmy Cartagena y para Palma Futsal en la Copa de Europa. Hasta luego. Won't you body like a fiend, like a bad habit? Bad habits, how to break.